y resplandece, porque ha venido tu luz, y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Porque he aquí que tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad las naciones, mas sobre ti amanecerá Jehová, y sobre ti será vista su gloria.
He aquí, el Señor.
El Amanecer de la Esperanza presenta su programa Voz de Restauración con el pastor Juan Radamés Fernández. Escucha atentamente la palabra que proviene del mismo corazón del Padre para consolar tu vida.
En el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, quisiéramos como congregación enviarte un saludo cariñoso y sincero en ese nombre que está sobre todo nombre. Dios te ama, nos ama también a nosotros, se ha derramado su amor en nuestros corazones, y en ese amor de Dios que es eterno, incondicional, nosotros te expresamos bendición y oramos a Dios para que te bendiga y que tu oración este día sea contestada. Que el Dios rico en misericordia te llene y a través de la palabra te ministre directamente a esa área de tu vida donde tú más lo necesitas. Eres bienvenido, bienvenida a nuestra programación, Voz de Restauración. Te invitamos a que juntos a continuación estudiemos la palabra de Dios. Amén. Si quieren aplaudir con toda libertad. Amén. Nadie nos va a cohibir de darle toda la gloria a nuestro Dios. Marcos capítulo 12, verso 28 dice: acercándose uno de los escribas, que los había oído disputar y sabía que les había respondido bien, le preguntó: ¿cuál es el primer mandamiento de todos? Jesús le respondió: el primer mandamiento de todos es: oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. Entonces el escriba le dijo: bien, maestro, verdad has dicho, que uno es Dios y no hay otro fuera de él. Amén. El Dios bueno y generoso nos ha bendecido a través de estos mensajes y nos ha hablado mucho, abundantemente. Por meses ha estado ministrándonos y sigue sacando de la fuente inagotable palabra para nosotros. Él espera que nosotros seamos consecuentes, que tengamos oídos para oír la palabra de Dios, que seamos sinceros con la palabra, que no seamos oidores sino hacedores de la palabra del Señor. Ojalá que todos escuchemos el anuncio del Señor. Dios se sigue revelando en Cristo Jesús. Hay un despliegue de gloria, hay refulgencia de Dios, hay claridad. Estamos mirando con claridad porque tenemos ojos para ver. Bendito sea el Señor. Dios nos está diciendo más de lo que dicen las letras. Nos está revelando los remas, hay palabra iluminada para nosotros. Como aquí los judíos, los hebreos, entendieron este pasaje de esta manera, como este escriba le dijo: bien, maestro, tú has respondido bien, uno es Dios y no hay otro fuera de él. Pero Dios nos está enseñando más que eso en ese texto. Dios nos enseña que Dios se tomó a sí mismo para hacer todas las cosas, con el propósito de Él ser el centro, el meollo y la esencia de todas las cosas. Entonces te voy a decir una cosa. Venga conmigo a Primera de Corintios, al capítulo 13. 13:1. Si yo hablase lenguas humanas y angélicas, noten que hay lenguas humanas y hay lenguas angélicas. Lenguas humanas es el castellano, el inglés, el francés, el holandés, son lenguas humanas. Lenguas angélicas son lenguas espirituales. Yo entiendo, por lo que dice la Biblia, que el que habla en lengua habla a Dios, aunque no entienda lo que dice. Eso me hace indicar a mí, me dice, eso me enseña a mí, que con las lenguas yo puedo hablar a Dios, aunque yo no entienda lo que esté diciendo, pero Dios entiende lo que estoy diciendo. Son lenguas angélicas. Y creo que el apóstol está haciendo una diferencia entre las lenguas de los idiomas humanos y las lenguas que hemos recibido como don del Espíritu, que aquí le llaman angélicas, que son celestiales. Si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, fíjense, vengo a ser como metal que resuena y como címbalo que retiñe. Alguien que es espiritual, que ha nacido de nuevo y que ha recibido el don de lenguas, si no anda en el Espíritu, no puede amar. Porque solamente cuando andamos en el Espíritu, amamos. ¿Pueden entender eso? El hombre natural que no se ha convertido al Señor, nunca puede amar. Esos actos que de aparente bondad, usted le puede llamar, usted puede tener otro nombre. Puede tener otro nombre en el lenguaje humano. Pero amor, el amor agape, el amor de Dios, el amor divino, solamente lo poseen aquellos que han nacido de Dios. Amén. Y dice, si yo tuviese profecía, ¿y quiénes tienen profecía? Los inconversos, no, nosotros. Todos los misterios, dice, y entendiese todos los misterios y toda ciencia, está hablando ahora de los dones que reciben los nacidos de nuevo, y si tuviese toda la fe de tal manera que traspasase los montes y no tengo amor, nada soy. Cuando dice no tengo amor, está diciendo no practico el amor, porque sobreentiende que si nació de nuevo, como le dice primera de Juan, que el que es nacido de Dios ama. Y si alguien tiene profecías y tiene ciencia, porque nació de nuevo, porque es un siervo, una sierva de Dios. Cuando dice que no tengo amor, nada soy, está diciendo que no anda en el Espíritu. Pablo dice que cuando andamos en el Espíritu, amamos, porque el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, mansedumbre, tolerancia. Las obras de la carne son enemistades, pleitos, celo, ira, contienda. Y Pablo habla de las dos cosas simultáneamente en Gálatas capítulo 5. Dice, si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, fíjense, que usted puede entregar todos los bienes y no amar. ¿Qué yo dije? Puede entregar todos los bienes y no amar. Hay personas en Estados Unidos, millonarios, que jóvenes que han heredado fortunas de sus padres, que toman esas fortunas y las regalan a instituciones, y ellos se quedan sin nada o con lo básico. Luego se van a una universidad, estudian y se ponen a invertir porque quieren tener la experiencia, quieren tener la satisfacción de que ellos tienen o poseen, no porque heredaron de sus padres, sino porque ellos se lo ganaron, ellos emprendieron y realizaron. Y hay otras causas por las cuales personas que tienen dinero se privan de ese dinero, lo regalan, y eso no es amor. De hecho, es orgullo, porque lo están haciendo porque no quieren heredar de sus padres, porque quieren valerse por sí mismos, y eso es muy admirable entre los hombres. Pero puede ser que haya una motivación bien equivocada en eso. Así que podemos, no nos equivoquemos, podemos darlo todo y no amar. Fíjense una cosa importante aquí, que yo entiendo, que usted puede tener dones y ser un carnal. Y eso es lo que Pablo enseña. Y eso es lo que confunde a la gente. La gente se confunde porque es una persona muy carismática, que adora muy lindo, que tiene unción, que ora por los enfermos y se sana. Y dicen, ¿qué es esto? Te tiene el Espíritu Santo. Pero después usted lo ve mintiendo, jugando, robando, mintiendo. Y te dice, ¿pero qué es esto? No se reconcilia esto. Y eso confunde a la gente. Y dice, esto no tiene que ser el diablo que está en este, porque Dios no puede ser. No, el problema es que los dones de Dios son irrevocables. Y eso confunde. Una vez estaba hablando con un ministro acerca de una persona que yo estaba, pues, estamos hablando de una persona muy carismática, pero que a esta persona con quien yo hablaba había sido perjudicado por esa persona. Estaba enojado con esa persona porque no le había dado testimonio y de hecho lo había maltratado. Entonces, bueno, yo hablaba con la persona y decía, bueno, pero Dios lo usa, Dios tiene poder, tiene esto, tiene aquello, va. Y él me dijo algo muy poderoso. Me dijo, pastor, uno no se come el don, uno se come el fruto. Lo que alimenta es el fruto, no es el don. Yo digo, es una gran verdad. Podemos tener muchos dones y no alimentar a nadie. Pero si tenemos fruto, alimentamos. Y el amor es el fruto del Espíritu. Amén. Amén. Dice, si repartiese el 3, todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado, y no tengo amor, de nada me sirve. Santo Dios. Diga conmigo, aquellas personas que tienen todos los dones, pero no tienen amor, no sirven para nada. Y lo dice la Biblia. No es Pastor Fernández. Es un inútil, no sirve para nada. Santo Dios, lo dice Dios. El que no tiene amor, aunque lo tenga todo, no tiene nada. De hecho, el que no tiene amor, ni a Dios tiene. No lo digo yo. No lo digo yo. Dice aquí, amados, amémonos, dice Juan, en Juan 4, primera de Juan 4, 7 y 8. Amados, amémonos unos a otros. No tienen que buscarlo porque el amor es de Dios. ¿El amor de quién es? ¿A quién pertenece el amor?
A Dios.
Dios es amor. El que usted puede hacer, tener todos los dones, no tiene amor, no tiene nada y no sirve para nada. ¿Saben por qué? Porque no tiene a Dios. Y el que no tiene a Dios, no tiene nada ni sirve para nada. Sigo. Escuchen ahora. Cuatro ahora. Fíjense que el 2 termina diciendo, si no tengo amor, dice, nada soy. Pero el 3 termina diciendo que si no tengo amor, de nada me sirve. O sea, todo lo demás no sirve para nada. Diga conmigo, el don, por ungido que sea, sin amor, no sirve para nada. ¿Y saben qué? El apóstol Pablo lleva los dones al grado máximo. Fíjense, aquí no está hablando de dones comunes. Está hablando de dones extraordinarios. Dice el versículo 2, si tuviese profecía y entendiese todos los misterios, no algunos, todos. Miren que Pablo subió al tercer cielo y vio cosas inefables y gloriosas, y Pablo no sabía todos los misterios. Así que usted puede ser más, tener más revelación que el apóstol Pablo, porque dice todos los misterios. Y dice, mire, toda ciencia espiritual. Y si tuviese toda fe. Oiga, recuerdan el domingo del mensaje, toda armadura, todo ruego. Aquí está el todo. En los dones se está hablando de lo máximo, de medida de dones. Profecía, toda profecía. Misterios de ciencia, todo. Fe, lo último en fe. De tal manera que una fe que traspasa los montes. Eso ya es fe extraordinaria. Ciencia extraordinaria, revelación extraordinaria. Así que no está hablando de dones comunes. Está hablando de lo máximo. Y miren a ustedes, el 3. Si repartiese todos mis bienes. Noten la palabra todo, toda, todos. Es lo máximo de los dones. Te puede ser lo más carismático. Perfectamente carismático. Santo, qué tremenda enseñanza esta. ¿Saben por qué? El mayor peligro de algo es sabérselo de memoria. Porque nos aprendemos las cosas de memoria y nunca pensamos qué es lo que dice, ni lo que quiere decir. Por eso que la palabra de Dios, cuando Dios la revela, cada día nos muestra una dimensión nueva de la palabra y una aplicación nueva. Se repartiese todos mis bienes, no una parte, una porción, todos, para dar de comer a los pobres. Y si entregase mi cuerpo para ser quemado, el don de martirio, estoy dispuesto a morir. Oigan eso, ya es más allá de amor, cuando usted está dispuesto a morir por el Señor. Y no tengo amor, de nada me sirve, Santo Dios. Toda ciencia, toda revelación, toda fe, la máxima fe, la máxima caridad de entregarlo todo en cuanto a posesión o posesiones, y lo máximo, llegar a ser un mártir y entregar tu vida. ¿Sí, no? Puedo hacer, fíjense, eso quiere decir que yo puedo hacer todo eso y no tener amor. Y si no tengo amor de aquí, no tengo nada, ni soy nada. ¿Cuántos creen que la palabra de Dios es verdad?
Amén.
Si la palabra de Dios es verdad, estamos muy mal. Muy mal. Muy mal. Como que Dios nos está penetrando profundo para sacudirnos. Hay hermanos que fueron muy sacudidos el domingo y vinieron llorando a pedirte eso. Muchos se fueron ahí a verano, por mi Dios, hermano, llorando aquí, pidiendo: Señor, yo quiero esto. Yo quiero dar la medida de mi intercesión. Quiero llegar a eso. Y ahora Dios nos está retando. Porque el énfasis en la iglesia son los dones. No menospreciamos los dones. Pablo no lo está menospreciando. De hecho, en esos tres capítulos habla que no menospreciemos las profecías, que procuremos hablar en lenguas. No está hablando en contra. Es lo que está diciendo: os muestro un camino más excelente. Le estoy mostrando lo mejor de Dios. Eso quiere decir que lo mejor de Dios, lo mejor de Dios, no son los milagros. Lo mejor de Dios no es su poder. Lo mejor de Dios no son sus obras maravillosas. Es su persona. Lo que Él es. Lo que Él es. Y no significa que su poder también no es perfecto y sus obras son perfectas. En otras palabras, Dios está más interesado en que tú seas que en que tú hagas. Amén. Dios se agrada más por lo que tú eres que por lo que tú haces. Lo que tú haces nunca agradará a Dios si tú no eres como Él. Ahora, cuando amamos, en este contexto, está hablando de amar a nuestros prójimos, a nuestros semejantes. ¿Por qué? Porque en este mensaje estamos hablando del amor como el atributo de Dios que más revela que Dios es uno. Y hemos visto que tanto en Deuteronomio 6, donde habla de la Shema o Shema, que significa oye, el mandamiento, oye Israel, dice, inmediatamente dice, porque el Señor tu Dios uno es, dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma, con toda tu fuerza. Jesús añade, y amar a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, fíjense que cuando habla de Dios, ahí en el contexto del versículo que estamos estudiando, de que Dios es uno, hay una relación que estudiamos entre el mandamiento, recuerden ustedes, el mandamiento, Shema, y el mandamiento amar a Dios, y el mandamiento amar al prójimo. Está íntimamente relacionado, porque es lo que Dios quiere que escuchemos en el Shema. Oye Israel, presta atención, que tu Dios es uno. Y estamos estudiando que estamos estudiando la relación que existe entre que Él es uno y el amor. Por eso dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma. Y fíjese la palabra toda otra vez, como el domingo, como ahora, hablando de los dones, generalizando toda ciencia, toda fe, todo aquí. Ahora dice, con todo tu corazón, corazón completo, alma completa, fuerza completa, hacer que amar a Dios. Y al prójimo como a ti mismo. Y estudiamos que amar al prójimo como a ti mismo es como amar a Dios. ¿Por qué? Porque tu hermano está ligado a Dios, porque tu hermano es el producto de la obra de Dios, del propósito de Dios, pero también de la naturaleza de Dios. Y tú también de la misma manera, porque Dios nos hizo a nosotros en amor, por amor y para amor, porque Dios es amor. Dios no hace nada que no sea por amor y en amor y para amor. Por Él, en Él y para Él son todas las cosas. Así es el amor también. Cuando tú amas a tu prójimo, mire, como a ti mismo, significa que cuando tú amas al prójimo, tú te estás amando a ti mismo. ¿Por qué tú te estás amando a ti mismo? Porque tú y Él son una sola cosa en Cristo Jesús. Entonces, aquí está hablando Pablo del amor al prójimo, a los demás. Entonces dice, escuchen ahora, el versículo 4, el amor es sufrido. ¿Cómo es el amor? Ahora, ¿por qué el amor es sufrido? ¿Por qué el amor es sufrido? Cuando aquí está hablando de amor, fíjense, el amor se manifiesta a favor de los demás. ¿O no es así? Todo lo que hace el amor, porque dice más adelante que el amor no busca lo suyo. Si el amor no busca lo suyo, toda fuerza del amor, toda capacidad del amor, toda condescendencia del amor está concentrada hacia el ser amado, en este caso, los demás. Si el amor es sufrido, significa que el amor es capaz de soportarlo todo, como Cristo en la cruz del Calvario. ¿Por qué Jesús sudó sangre en Getsemaní? Porque nos amó. ¿Por qué fue abofeteado, escupido, maltratado y torturado de tal manera que dice que fue desfigurado? ¿Por qué dice que como cordero fue llevado al matadero y delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca? ¿Por qué no abrió su boca? Eso se llama ser sufrido. Cristo fue un varón de dolores, experimentado en quebranto. ¿Por qué no se quejó? ¿Por qué no se quejó? ¿Tú sabes por qué no se quejó? Porque lo estaba haciendo a favor tuyo. Y tenía que ser un amor perfecto. Y el amor ágape, el amor de Dios, el amor que es la naturaleza de Dios, es sufrida. Lo soporta todo. Está dispuesto a sufrir por causa de los demás. Por eso no le fue difícil a Jesús ocupar el lugar tuyo y el mío. ¿Por qué no se quejó nunca? Porque no lo hacía por él, lo hacía por ti. En el conflicto de Getsemaní, él dijo: Padre, si es posible, pase de mí. Si es posible, pase de mí. Yo me amo a mí mismo. Dios a todos nos dio un instinto de conservación propia. Todo ser humano que es normal se ama a sí mismo, ¿o no? Dios nos dotó con el don de amarnos a nosotros mismos. Físicamente, el mismo cuerpo fue diseñado para cuidarse. Noten ustedes lo rápido que se cierra el ojo cuando ve algo que viene a mucha velocidad hacia el ojo. Tiende inmediatamente la mano a meterse para cuidar el ojo, y el ojo se cierra instantáneamente cuando viene algo. Si tú ves algo que viene hacia ti, tú inmediatamente te protege. Es normal, natural. Eso no es un asunto que tú lo piensas. Es un instinto de conservación. Si aquí dicen, o sea, un fuego y suena la alarma, y usted ve llamas y humo, y los bomberos que vienen con la sirena, usted va a decir: Pastor, lo amamos mucho, lo respetamos, pero yo no me voy a quemar. Quémese usted, sale corriendo de aquí, ¿o no? No me diga usted que está en espiritual, que se va a quedar aquí quemándose. Por favor. Los mentirosos no heredan el reino de los cielos. Amén. ¿Tú sabes por qué Dios te dio esa capacidad? Porque Dios te ama. Fíjense, pónganse a pensar, mis hermanos, porque esto es más profundo de lo que podemos imaginar. En el mismo instinto de conservación propia que tiene todo ser viviente, no solamente nosotros, los animales también se protegen. Usted ve los animales cómo pueden, ellos tienen, cada uno tiene una capacidad para cuidarse. Hay algunos, mis hermanos, que tienen la capacidad hasta de cambiar el color y adaptarlo a su hábitat, a su ambiente. Camuflaje. Es increíble cómo se ponen la piel del mismo color de las hojas. Y se hacen invisibles, imperceptibles. Esos son instintos, son capacidades que Dios a los seres. Todos ellos tienen una capacidad para cuidarse, aún de los depredadores. El que es más tonto corre mucho para cuidarse. Porque no hay ser que no tenga una capacidad para cuidarse. ¿Te has preguntado por qué Dios nos dio ese instinto de conservación? Pero no solamente está en el aspecto físico, está en el aspecto también emocional o intelectual, en todo lo que tiene que ver con lo almático. ¿Por qué tú te enojas tanto cuando alguien te critica o habla de ti o entre comillas te daña el testimonio? ¿Por qué estamos tan preocupados por nuestro testimonio? Y tanto que nos defendemos cuando alguien nos acusa de algo, hablan de nosotros y nos enojamos y defendemos y argumentamos. ¿Por qué tantos problemas de comunicación en el hogar? Tú me dices y yo te digo. Que los esposos viven peleando por la culpa. Por lo que más se pelea es por la culpa. No que fuiste tú, que tú comenzaste. Santo Dios. Yo le doy un consejo a los esposos. Cuando suceda eso en tu casa, como tú eres la cabeza, dile a la esposa: mira, mi amor, si Cristo llevó en la cruz la culpa y yo soy la cabeza y tengo que amarte como Cristo ama a la iglesia, échame la culpa a mí. Pero ya terminemos con este asunto. Si tu preocupación es la culpa, yo la llevo. Yo soy culpable, fui yo el que me equivoqué, pero estemos en paz, mi amor. Y de hecho, si mañana pasa algo, también ponme a mí la culpa. Se resuelve el problema. Yo quiero decirte que yo lo he hecho muchas veces en mi casa, mi amor. Si la es por culpa, yo asumo responsabilidad. Fui yo que lo hice, yo soy culpable. Ya, ¿cuál es el problema? Porque yo sé que inmediatamente alguien dice, me equivoqué, perdóname, y ya se acabó el problema. Es que nos defendemos tanto. Bueno, eso cuando Dios lo hizo era perfecto. Lo que pasa es que con el pecado se ha dañado. Porque, escúchame lo siguiente, si tú no te amas a ti mismo, jamás vas a amar a los demás. Jamás vas a amar a los demás. Por eso fue que Dios te dio ese don. Para que amándote tú. Miren, es tan tal lo siguiente, fíjense lo siguiente. Dios, en cada necesidad que se suple en la vida natural, Dios ha puesto una demanda y luego, de satisfecha la necesidad, una complacencia. Por ejemplo, cuando tengo sed, yo experimento, hay una sensación en mi cuerpo que el cuerpo da una señal de que falta agua. Y usted siente una sensación de sequedad en su garganta y en su lengua. ¿Y qué hace usted? Usted se mueve a buscar agua. ¿O no es así? ¿Qué tal que no existiera la sensación de sed? Usted no sabe que necesita agua y usted se muere, se deshidrata. ¿O no es así? Eso es Dios en su sabiduría poniendo recursos en usted para que usted se cuide, para que usted sea preservado y la especie sea preservada. Dios es bueno. Amén. Amén. Todas las cosas que nosotros hacemos generalmente para nuestro bienestar y el bienestar de los nuestros. Y todos los pleitos que ustedes ven entre los seres humanos están peleando para proteger su bienestar o para quitarle el de otro para que sea mío. Todas las guerras, luchas, conflictos de seres humanos es que me siento amenazado y entonces yo no quiero que tú me quites lo mío, pero yo entonces, pero hay otro que te quiere quitar lo tuyo porque quiere traer para ellos. Ya eso es el don de Dios tergiversado y dañado, que fue lo que hizo el pecado. Pero piensen ahora en esto, mis hermanos, en este contexto de ama a tu prójimo como a ti mismo. ¿Cómo? Ama a tu prójimo como a ti mismo. ¿Por qué se nos hace difícil a nosotros eso? Ustedes ven, perdónenme, para que ustedes vean, ¿por qué el amor y el instinto que tienen las madres, especialmente, y los padres también, de cuidar a sus crías? Fíjense cómo todos los animales cuidan a sus crías. Y el hombre también. Solamente que ahora el hombre, dañado por el pecado, hace eso. Una vez, hay un mono que logró entender. Era un mono que era hijo, pertenecía a un científico y lo escuchó hablar de la evolución. Y vio un montón de imágenes ahí, como bueno, los científicos, de que los monos, que el hombre desciende de los monos. Y el mono se ofendió. Y el mono fue y reunió a todos los monos. Y les dijo, ¿saben lo que están diciendo estos? Lo que dicen los hombres. Que ellos descienden de nosotros. Y se enojaron los monos. Y dijeron que el hombre desciende de nosotros jamás. ¿Saben lo que dijeron ellos? Nosotros, los monos, nunca hemos matado a nuestras crías antes de nacer. ¡Nunca! No se parecen a nosotros jamás. Ay, si los monos hablaran. Porque solamente el hombre que ha llegado a un estado de perversión tan grande, mata a sus crías. Ningún animal hace eso. ¿Se han puesto a pensar por qué Dios nos hizo así? Eso viene ya planificado por el Padre, para que tú te conserves. Eso te hace a ti buscar el agua, buscar el alimento, reproducirte, cuidarte, protegerte del frío, del calor, del fuego, del peligro. Solamente que algunos tienen ese don muy desarrollado y se aman demasiado y se cuidan en extremo. Pero en último análisis, eso procede del Padre. Ahora, ¿cuántos dan gracias a Dios por eso? Ahora me ya está, o sí. ¿Dan gracias? Amén. Amén. Entonces, ¿por qué no se nos ocurre que si Dios me dio el don a mí para cuidarme a mí mismo y te lo dio a ti para cuidarte a ti mismo, ¿por qué no nos ponemos de acuerdo? Y tú me cuidas a mí y yo te cuido a ti. Y así nos preservamos los dos, porque dos es mejor que uno, ¿no? Dice la Biblia. Amén. Por eso Dios, en el contexto de que Jehová, tu Dios, es uno, te dice: ama a tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con todo tu ser, pero de la misma manera, tú también ama a tu prójimo como tú mismo te amas. Eso quiere decir que si yo entiendo que la sensación de sed es para que yo busque el agua, porque el cuerpo no puede vivir sin agua, y es una alarma del cuerpo, un aviso y una urgencia del cuerpo, pues entonces también, como yo entiendo que necesito el agua, pues nunca se la voy a negar a mi prójimo. No lo hagas porque tú dices: hoy por ti, mañana por mí. No. No se trata de que te lo hago por si acaso mañana. No es por si acaso mañana. Es porque tú entiendes. Hay que tener entendimiento espiritual. Si el Dios del cielo me hizo a mí así para cuidarme y preservarme porque me ama, pues me programó para que yo me defienda, para que yo me cuide, entonces debo amar a mi prójimo como a mí mismo. Amén. ¿Por qué el amor es sufrido? ¿Por qué el amor es sufrido? Porque el amor no busca lo suyo, por eso es sufrido. No le importa. Porque a una madre no le importa levantarse a las 3 de la mañana muchas veces a darle la leche al bebé, aunque se está muriendo de sueño y cabecea. Y a veces está enferma y le duele la cabeza y le duele todo, pero cuida a su bebé. Es un instinto natural de Dios para preservar. Ahí está el amor de Dios. Está el amor de Dios. A usted no le gusta sufrir. ¿A cuántos? ¿Cuántos gustan sufrir? No. Pero el amor es sufrido. Miren a Jesús en la cruz cuánto sufrió. ¿Saben por qué Jesús sufrió con gozo? ¿Saben por qué Jesús sufrió por gozo? La Biblia dice, Hebreos 12, que por el gozo puesto delante de él, menospreció la vergüenza. En otras palabras, no le importó ser avergonzado desnudo en una cruz. ¿Por qué? Dice, ¿por qué? Porque no lo hizo por él. Lo hizo para llevar muchos hijos a la gloria. Lo hizo por ti, lo hizo por mí. Su motivación es darle un pueblo al Padre en aquel día, para que el Dios tenga un pueblo entre las naciones para Él. ¿Qué le dio la fuerza a Jesús para sufrir como nadie en la cruz del Calvario? El amor. Dice Cantar de los Cantares que más fuerte que la muerte es el amor. ¿Más fuerte que qué? Y si es más fuerte que la muerte, entonces es el don de la vida, porque es más fuerte que la muerte. ¿Cuántos saben que la vida es más fuerte que la muerte? Porque la vida fue primero que la muerte, y la vida dada por Cristo vencerá la muerte para sacar a la luz la vida y la inmortalidad por medio del Evangelio. Amén. 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 El amor es sufrido porque el amor da y se da. Y para usted dar, cuando usted da, usted sacrifica su egoísmo. Óyalo bien. Cuando usted da, usted crucifica su egoísmo. Cuando damos, crucificamos el egoísmo. Cuando usted oiga una voz que le diga, saca $1,000 del banco y dáselo al hermano fulano, no reprenda al diablo, porque eso el diablo nunca se lo va a sugerir. Glorifique a Dios. Mis hermanos, el amor es sufrido. El amor es benigno, por eso es sufrido, porque es bueno. Benigno significa que el amor es bueno. ¿Por qué? Porque Dios es bueno. El amor no es jactancioso. Ay, ¿saben lo que es un jactancioso? Orgulloso, altivo, que se gloría en lo que hace, en lo que logra. Ay, ese orgullo. El orgullo es contrario al amor. Totalmente, absolutamente contrario al amor. Porque el orgulloso es egoísta por naturaleza y solamente piensa en sí mismo. Por eso defiende tanto su ego. Pero el amor es todo lo contrario. El amor se anula. El amor se humilla. El amor pide perdón aunque no sea culpable. El amor lleva la culpa aunque no sea suya, como Cristo en la cruz. Yo estoy, ya ven a ver, ya van a ver al final. El amor no se envanece. Porque cuando usted es jactancioso, usted se está creyendo mejor que los demás. Y el amor nunca se cree mejor que los demás. El amor no se envanece. Porque el que se envanece se cree mejor que los demás. Y el amor no está concentrado en sí mismo, está concentrado en los demás. Cuando tengas la capacidad de olvidarte de ti mismo, madurarás. Cuando tú te olvidas de ti mismo y piensas en los demás, hay alguien que siempre va a pensar en ti, que es el Dios que obra en ti, que te mandó a vivir así. El amor no es jactancioso, no se envanece. El amor no hace nada indebido. Qué tremendo eso, no hace nada indebido. Ay, esto es bien profundo. Piensen en esas tentaciones que tenemos de hacer cosas ocultas, de dar un saludo y un beso y después criticar al hermano y murmurarlo. Oye la voz del Espíritu, estás traicionando los miembros de tu cuerpo, porque somos miembros los unos de los otros. El amor no hace nada indebido. El amor es correcto. Todo, siempre piensa en andar en integridad, en lo correcto. Siempre en lo correcto. Nunca engañar, nunca mentir, nunca rejugar. Nunca sacar provecho de nada. Nunca aprovecharse de las oportunidades. En fin, todo lo que es indebido. no juzga lo suyo. Y eso explica todo lo que dice. El amor, diga, el amor no busca lo suyo. Todo lo que dice ahí es eso. No busca lo suyo. No está pensando en su bienestar, sino en el bienestar de los demás. ¿Cuán profundo es eso? El Dios que me dio todos esos dones de autoconservación para que yo me cuide, me ame a mí mismo, ahora me dice que todo ese don, esa capacidad de yo cuidarme, preservarme y hacer todo para mi bienestar, que ahora yo vuelque todo eso y me olvide de mí mismo y lo dé a los demás. Porque así vive Dios y así es Dios, porque Dios es amor. Y la cruz del Calvario nos deja sin palabras a todos. Porque si Jesús hubiera pensado en él, ni siquiera viene a nacer a este mundo. Wow, pero dice que el amor nos irrita. Ya es el amor perfecto, ¿no? Y el amor nos irrita. Eso es muy profundo. Porque aún Jesús tomó el látigo para sacar a los cambistas del templo. El amor no se irrita para aborrecer o para dañar, para lastimar. Cuando se irrita es para corregir, se indigna. Pero es porque no hace nada indebido. No se irrita con aquellos que ama. Pero cuando ve a alguien haciéndole daño a los que ama, como dice Dios, se aira. Porque no, el amor no hace nada indebido. El amor no guarda rencor. Gloria a Dios, Padre. Porque si tú fueras un Dios resentido, ay de mí, Señor. Pero el amor no guarda rencor. Una cosa es Dios y una cosa somos nosotros. Nosotros somos seres humanos y tenemos emociones, ¿no es cierto? Estamos todavía aquí en la tierra. Aplicando esto a los humanos es un poco difícil, pero aprendemos que si nos irritamos, que sea hasta la puesta de sol. Porque la Biblia dice, no se ponga el sol en vuestro enojo. Hay que ir a la cama sin enojo. Tiene 12 horas para enojarte. Y si acuerdas, a las 12 tiene como 18. Hay personas que tienen problemas de insomnio, pero es que tienen problemas con los demás. Que tiene mala conciencia y tiene problemas, estaba en la noche más pensando en todo lo malo que hizo. Qué bueno acostarse sin ninguna carga, uno duerme tranquilo. El que ama se acuesta tranquilo. Porque pide perdón, si se irrita, pide perdón. No está pensando en los demás, si falló, va y pide perdón. O sea, fallé y se acabó. Dice el 6, no se goza de la injusticia, pero se goza de la verdad. Cuando triunfa la verdad, el amor se goza. Cuando hay injusticia, sufre el amor. Escuchen, hermanos. El amor todo lo que. Acuérdense que dijo que ha sufrido. Ahora es el 6. ¿Todo qué? Dice, no se goza en la justicia, más se goza en la verdad. Todo lo sufre. Otra vez que sufre el amor. Ya dijo que ha sufrido. Fíjense la palabra todo ahora. Todo, diga, todo lo sufre. Todo lo cree. Tremendo. El amor no es tonto y todo lo cree. Usted se ríe, porque que todo lo que le llaman tonto. No es así. Ay, qué tonto. El amor no está revisando los bolsillos a ver si tiene un amante, no está toda nada. Eso es muy profundo. Todo lo cree. Aplicado a nosotros significa que el amor no está dudando de los demás. No es ciego, no es ciego, porque el amor corrige. Pero no está cuestionando, indagando, rebuscando, dudando, como discerniendo, buscándole. No, espiando, nada de eso. No. El amor es confiado. ¿Saben por qué? Te voy a decir por qué. Porque el amor no teme que le hagan daño, porque es sufrido. ¡Qué profundo! Pero hay gente que vive cuidando que lo lastimen. Pero el que ama nunca se lastima, porque no anda pensando en sí mismo, sino en los demás. Se irrita cuando le hacen daño a los demás, no cuando le hacen daño a ellos. ¿Saben por qué el amor no se irrita? Por eso mismo. No se irrita si le hacen daño a ellos. Pero si le hacen daño a los demás, se irritan. Porque tiene la capacidad de perdonar cuando alguien le hace daño a ellos. Pero se lastima porque ha sufrido cuando le hacen daño a los demás. Y todo lo cree. Porque no teme que lo engañen. No temen que le falle. Porque no anda buscando lo suyo. Por eso cuando su enemigo tiene hambre, le da de comer. Tiene sed, le da de beber. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera. Y el amor es paciente. ¿Cuánto espera? El amor espera que yo me corrija. El amor espera que tú te corrijas. Qué lindo. Es el amor, ¿eh? Como todo lo cree, todo lo espera. Siempre está pensando, mis hijos van a venir al Señor. Se van a convertir. Mi esposo tarde o temprano, yo sé que va a caer a los pies de Jesús. Yo sé que esa persona tan así, Dios va a cambiar su corazón. Yo sé que un día se va a humillar. Yo sé que un día va a pedir perdón. Yo sé que un día Dios le va a cambiar el corazón. Está esperando lo bueno, no está esperando lo malo. Ese nunca va a cambiar. Ese siempre va a ser el mismo. A eso no es amor. El amor espera cosas buenas. Todo lo soporta. Dice todo. Aquí la palabra todo es la medida del amor. Todo. Escuchen, el 8, el amor nunca deja de ser. Dígale, el amor es eterno. No se cansa, es obstinado. Sigue y sigue y sigue y sigue y sigue. Y nunca se le acaba la batería. Sigue y 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 sigue. Santo Dios. Por eso este mundo está preservado. Yo le digo a Dios, Dios mío, que yo no sé cómo tú hiciste esto perfecto y mira dónde va y tú estás allá y tú no haces nada, que Señor. Ay, esa es la misericordia del amor de Dios. El amor nunca deja de ser. Ahora, yo quiero que ustedes, mis hermanos, atención acá, ustedes sustituyan la palabra amor por la palabra Dios. A ver cómo suena esto. A ver, en versículo 4. Dios es sufrido. Diga conmigo, Dios es sufrido. Dios es benigno. Dios no tiene envidia. Dios no es jactancioso. Dios no se envanece. Dios no hace nada indebido. Dios no busca lo suyo. Dios no se irrita. Dios no guarda rencor. Dios no se goza en la injusticia. Dios se goza de la verdad. Dios todo lo sufre. Dios todo lo cree. Dios todo lo espera. Dios todo lo soporta. Dios nunca deja de ser. Dale un aplauso al Señor. Amén. Dios es amor. Dios es amor. Aquí está hablando de Dios. Pero como yo nací de nuevo, como cuando yo vivo en el Espíritu, yo puedo leer: Radamés es sufrido, Radamés es benigno, Radamés no tiene envidia, Radamés no es jactancioso, Juan Radamés no se envanece, Juan Radamés no hace nada indebido, Juan Radamés no busca lo suyo, Juan Radamés no se irrita, Juan Radamés no guarda rencor, Juan Radamés se goza, no se goza de la injusticia, más Juan Radamés se goza de la verdad, Juan Radamés todo lo sufre, Juan Radamés todo lo cree, Juan Radamés todo lo espera. Juan Radamés todo lo soporta. Y como Radamés es como Dios, porque es uno con Él, nunca dejará de ser. Eso es si yo vivo en el Espíritu. Dale un aplauso al Señor. Amén. Aleluya. En otras palabras, si Dios es uno y vive así, y yo soy un espíritu con Él y vivo así, entonces yo y Dios somos una sola cosa, que fue lo que Jesús dijo. Pero no una sola cosa como algunos, que yo soy igual que Dios en poder, en majestad. No. Yo soy igual a Dios en el fruto del Espíritu. Denle otro aplauso, Señor. Amén. Amén, 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 amén. Nada revela más que Dios es uno que el amor. El amor revela como nada que Dios es uno. Y que todas las cosas y todas las criaturas de su reino son una en Él. Dios es por naturaleza amor. Él nos engendró en amor. Si Dios es amor, y nosotros hemos nacido de Dios, entonces nosotros somos amor. Amén. El que se une con el Señor es un espíritu con Él. Y el que nace del Espíritu, espíritu es. El fruto del Espíritu es el amor. La naturaleza de Dios es amor. La naturaleza de Dios en nosotros es amor. Cuando nos amamos los unos a los otros, Dios permanece en nosotros. Primera de Juan 4:12. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. Oremos a Dios. Mi hermano, mi hermana, yo oro al Señor por ti con todo mi corazón. Que Dios te imparta ese amor, o mejor dicho, que avive el amor que ha derramado en ti. Porque Dios quiere que así como Él te ama a ti, como dice Juan, así como Dios nos ha amado, a nosotros tenemos que amarnos los unos a los otros. Porque eso fue lo que el Señor repidió al Padre. Aquel amor con el cual tú me amaste, que ese mismo amor esté en ellos para que se amen como nosotros nos amamos. Que Dios te bendiga y te dé la victoria en Cristo Jesús. Amén.
Ha sido su programa Voz de Restauración. Si desea comunicarse con nosotros, escríbanos al P.O. Box 70, Bronx, New York 10473, o visita nuestra página web www.elamanecer.org. Nos despedimos hasta la próxima. Que Dios te bendiga.